en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde. Un programa patrocinado por Luyel Pro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenos días, al igual que todos los sábados, bienvenidos a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid y como siempre ya sabéis, nos preocupamos por lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Y nuestra salud influye notablemente el entorno en el que vivimos, desde nuestras casas, nuestras calles, una realidad que obliga, por ejemplo, pues a cambiar algo de nuestras ciudades. Y por eso vamos a hablar hoy con un especialista sobre cómo la arquitectura o el urbanismo dan cada vez más importancia a esos factores que redundan en una mejor salud. Esto es, ya sabéis, Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, aquí en Onda Madrid. ¡Arrancamos!
Y déjala que baile, mira cómo cae la lluvia. Y déjala que baile, cuando cae sobre mi piel. Dicen por ahí, cuenta una antigua leyenda, labios de jazmín, hija de la luna es. Y dicen que ella baila para hacer llover. Esperanza, bonita mujer, y déjala que baile.
Bueno, pues como sabéis, en este programa siempre intentamos combinar de la mejor manera posible los mensajes que nos aportan nuestros especialistas con la mejor música. Y bueno, pues de esa manera pasar una mañana de sábado y domingo entretenidas. Hoy, para hablar justamente de la arquitectura y de cómo habría que diseñar los espacios para que sean más saludables y para, en fin, que sean sostenibles, ahora que es tan importante y determinante este concepto de la sostenibilidad, pues hoy contamos con un auténtico especialista. Es Pablo Campos Calvo Sotelos, catedrático de composición arquitectónica en la Universidad CEU San Pablo, doctor en arquitectura y educación y académico de número de la Real Academia de Doctores de España. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Alipio.
Bueno, nosotros estamos encantados de poder contar con especialistas que no siempre son sanitarios, que no siempre son doctores o enfermeros, o psiquiatras, sino que son otras profesiones que guardan una íntima relación con aquello que a nosotros nos preocupa, que es el concepto de salud, en el sentido más amplio de la palabra. Y por eso la primera pregunta es casi obligada, a ver cómo la arquitectura y el urbanismo influyen en que podamos tener una mejor o una peor salud.
Pues creo que de una manera decisiva y progresivamente decisiva. Citas a los médicos, profesionales de la salud, que evidentemente tienen una responsabilidad directa sobre la salud de todos nosotros, pero yo diría que, para empezar, compartimos con ellos algo esencial que debe subrayarse, y este programa estupendo que hacéis es una excelente plataforma para hacerlo, que es que no se puede entender la arquitectura, el urbanismo, sin entender a la persona. Es decir, la persona es el centro de gravedad de los diseños arquitectónicos urbanísticos, y así debe ser, de modo similar a que es el centro de gravedad de todos los procesos que tienen que ver tratamientos con la salud, digamos, física, de lo que se ocupan los profesionales de las ciencias de la salud. Esto es lo más importante. Y respecto a la influencia, como digo, decisiva y progresiva, efectivamente es que el entorno en el que vivimos construye escenarios donde se desenvuelve nuestro día a día, que en función de la calidad que tengan, y luego hablaremos quizá un poco de qué significa la calidad en los espacios físicos, claro que tiene una influencia directa en la salud. Diría que en la salud, en un doble sentido, en la salud física y la salud mental o anímica, ¿no? Yo creo que esta es una dualidad que me gustaría subrayar de entrada.
Claro, porque es cierto que muchas veces cuando hablamos con los profesionales sanitarios y cuando hablamos también con los pacientes, pues claro, hay algunas formas, alguna manera de edificar los centros de salud, los hospitales, que en fin, que se hacen sin pedirles opinión muchas veces ni a los sanitarios, que están todos los días trabajando en esas instalaciones, y tampoco a los pacientes. Ahora eso está revirtiendo, se está pidiendo más la opinión, sobre todo de los pacientes, hasta el punto de que se están modificando espacios en base a lo que los ciudadanos, cuando somos pacientes, cuando tenemos una enfermedad, reclamamos. Y así ya no vemos las paredes blancas de hospital que eran tradicionales, no siempre, y sobre todo en el área infantil. Es decir, que hay cosas que el diseño y la propia arquitectura, cómo se diseña, cómo se construye un edificio, forma parte también de los cuidados de salud de los ciudadanos.
Sin duda. Retomo la observación que hacía un momento. El centro de gravedad de la arquitectura tiene que ser la persona, pero empezando antes del propio diseño. Al hilo de lo que comentas, acertadamente, la responsabilidad de un arquitecto es inaugurar desde el minuto cero del proceso de diseño una acción de participación, que es una palabra que está creciendo cada vez más porque tiene muchas acepciones: participación administrativa, social, interdisciplinar. Participación significa escuchar a la persona. ¿Cómo vas a diseñar un hospital sin escuchar a los, primero a los pacientes? Igual que yo, que mi área de trabajo profesional, aparte de ser profesor, como arquitecto, me dedico a diseñar campus y a diseñar espacios innovadores de educación. Lo primero que se tiene que hacer es escuchar a los alumnos y profesores, y en el plano sanitario escuchar a los pacientes y a los profesionales de la salud, porque ellos nos van a dar claves participativas para que el diseño sea lo más eficaz y contribuya lo más posible a que en el futuro las personas que habiten ese espacio encuentren un elemento más de motivación para la vida, de incremento de la salud física o preservación y la salud mental. Fíjate que escuchándote, estaba recordando una, no sé si anécdota, uno de los arquitectos, de los maestros del siglo XX, el finlandés Alvar Aalto, uno de sus primeros edificios donde ya se le dio reconocimiento mundial como maestro fue el sanatorio antituberculoso de Paimio. Bueno, y lo diseñó con una sensibilidad humana, hasta dónde tienen que estar los puntos de luz encima de las camas para que no molestaran el aire libre, las terrazas, los ruidos, que ni el ruido del grifo del agua salpicando el agua le molestara a un enfermo. ¿Por qué? Porque él había sido enfermo de tuberculosis antes en otro hospital y había tomado muy buena nota de esa sensibilidad que luego como arquitecto se ocupó de aplicar.
Bueno, pues la verdad es que eso seguramente muchos de nuestros oyentes desconozcan, que en fin, que hay también una tarea por hacer en beneficio de la salud de todos desde el ámbito de la arquitectura y del diseño urbanístico, de cómo son nuestras ciudades y cómo las hacemos para que sean, en fin, para que sean vividas, y eso significa vivirlas con la mayor salud posible, ¿no?
Sí, en esta dualidad del término salud, que es muy rico y muy diverso y muy poliédrico, está la salud física, obviamente, y la salud intelectual, y la salud emocional. Vino un profesor alemán que daba clase en Harvard de arquitectura, el profesor Arnheim, que tiene muchos libros sobre teoría de la arquitectura, y en uno de ellos acuñaba una frase de plena vigencia, que es que los edificios moldean el comportamiento, y así es. Los edificios, las ciudades, el espacio, el entorno físico, como antes introducías, moldea el comportamiento. Es decir, nuestro estado de ánimo, nuestro bienestar o malestar, tiene una relación directa, hombre, con muchos factores. Las relaciones personales, la manera de ser de cada uno, qué sé yo, el clima, el día, tantas cosas. Pero también el entorno físico en el que estamos es un factor que influye en nuestro comportamiento, que nos hace que no nos demos cuenta más o menos felices, estamos más o menos a gusto en función de la configuración del espacio en el que estamos.
Pues desde luego podemos decir que esto promete, y vamos a entrar en muchos detalles que merece la pena tocar y que todos vamos a salir de aquí aprendiendo. Hacemos ahora un alto mínimo en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Un lugar escondido que invita a perderse. Un museo de pizarra al aire libre que lleva el arte a las calles. Una senda creada por la naturaleza que separa arriba de abajo. Y restaurantes para enamorarse, rodeados de montañas y embalses. Patones de arriba, que no te la cuenten.
Villas de Madrid. Todas distintas, todas únicas. Comunidad de Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spiderman, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 30 de septiembre y 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinten.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado conversando con Pablo Campos Calvo Sotelo, catedrático de Composición Arquitectónica en la Universidad CEU San Pablo, doctor en Arquitectura y Educación y académico de número de la Real Academia de Doctores de España. En este programa, ya lo sabéis todos vosotros, más allá de las opiniones de los expertos, de los especialistas, como en este caso hablando de la arquitectura y de la salud con Pablo Campos, buscamos siempre la opinión de la calle, de los ciudadanos. Y tenemos un corresponsal muy especial al que queremos mucho, que es periodista de profesión como nosotros y además partner de CREAP. Es Antonio San José, a quien ya saludamos. Muy buenos días.
¿Qué tal, Alipio? Muy buenos días desde la calle, aquí pulsando el ambiente.
Oye, pues estamos hablando con Pablo Campos, acabamos de introducir un poco el concepto de del urbanismo y la salud y de qué manera el urbanismo puede condicionar nuestra salud, y no solamente el urbanismo, el diseño arquitectónico, la manera en la que se construyen nuestras casas, los espacios públicos que utilizamos, obviamente los centros de salud, los hospitales, pero también los centros educativos, y de eso tendremos oportunidad de hablar, las universidades, en fin. ¿Tú crees que los ciudadanos entienden esta participación de otras profesiones, como es el de la arquitectura, más allá de las profesiones sanitarias, en beneficio de nuestra salud?
Pues fíjate, Garipi, yo creo que cada día más, es decir, la pandemia, por ejemplo, nos puso a todos a prueba y nos dimos cuenta de la importancia que tenían nuestras casas, el lugar en el que cada uno estábamos confinados, el ambiente, el entorno en el que vivimos, como tú decías, el urbanismo, el diseño arquitectónico, todo eso es fundamental para lograr, primero, un cierto confort donde podamos encontrarnos y desarrollar nuestra vida de manera saludable. Por tanto, la arquitectura tiene mucho que decir en torno a la salud y me parece que es una aportación cada vez más valorada por los ciudadanos. Cómo tienen que diseñarse los espacios públicos, las viviendas, su orientación, la importancia de la luz en la salud, por ejemplo, ¿no? Todo eso, el estar en entornos amigables, armónicos, creo que todo eso tiene una muy importante repercusión en la salud individual y colectiva. Y por eso agradecemos mucho que la arquitectura se incorpore también, no solamente al diseño de viviendas o de edificios, sino que tengan muy en cuenta, como lo tiene, como está explicando ahora mismo Pablo Campos Calvo Sotelo, el componente de salud, el componente de confort para los habitantes y los usuarios de esos edificios.
Claro, porque no siempre somos conscientes de cómo nos afecta el entorno, el medio ambiente. Ahora, en fin, como consecuencia de este cambio climático que cada vez, en fin, parece hemos pasado un verano extraordinariamente caliente con temperaturas extremas que no habíamos visto en las últimas décadas, y eso nos está haciendo ver que el cambio climático también afecta a nuestra salud. Y claro, este tipo de orientación, de visión, de percepción, de cómo la arquitectura también nos puede ayudar a resolver problemas de salud, es fundamental y seguramente haya que incorporarlo cada vez más en los diseños, sobre todo en los espacios públicos, ¿no?
Yo creo que es totalmente de acuerdo, que es algo que está muy en la mente de todo el mundo, de todos los ciudadanos. Hablabas del cambio climático, el tener una buena vivienda con aislamiento térmico, el que el calor no nos achicharre, si me permite la expresión, en verano, y no tener que utilizar el frío en invierno, el poder utilizar racionalmente la calefacción, más en estos momentos en los cuales evidentemente hay escasez de combustible y de gas para calefacción, nos enfrentamos a un invierno complicado, digámoslo así, ¿no? El hecho de que las viviendas sean cada vez más eficientes en su uso energético es algo fundamental para el confort, pero también para la salud. El no pasar frío, el no pasar gran calor, pues eso también influye en el estado de salud de los ciudadanos, de los individuos, y eso es algo fundamental, ¿no? Por tanto, estamos hablando de algo que ya tiene una repercusión inmediata en nuestras vidas y en el futuro, evidentemente, eso ya no puede dejar de plantearse, ¿no? Hay que hacer cada edificio, cada vivienda, cada espacio público pensando en la salud, ¿eh? Y esto no solamente en la salud física, fíjate, Alipio, y en la salud mental también,
claro.
¿Eh? Porque es muy importante no sentirte atenazado en un entorno hostil, ¿no? El hecho de que haya una cierta armonía y que podamos vivir de manera confortable y de manera armónica.
Ajá. Eso mismo comentaba ahora nuestro especialista Pablo Campos. Vamos a seguir hablando de ello, entrando en más detalle, pero como siempre, te agradecemos el tiempo que nos dedicas a nosotros, a los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid. Así que, Antonio, muchísimas gracias y que tengas muy buen día.
Igualmente, me parece un tema muy interesante del que vamos a aprender mucho en esta visita, así que me quedo a la escucha con toda la atención.
Seguro. Saludo muy cordial. Estupendo, muchísimas gracias. Porque claro, Pablo, claro, esos conceptos que ahora, en fin, parecen estar más de moda, como la sostenibilidad, la bioconstrucción o la renovación urbana, están ganando cada vez más peso.
Sí, debe ser así, lógicamente. La arquitectura es un área, digamos, de praxis y de convivencia y de experiencia vital, como otras áreas que tienen que estar de acuerdo con los tiempos, ¿no? O sea, esto, hay muchas definiciones de arquitectura muy buenas, una de ellas de un maestro alemán del siglo XX, Mies van der Rohe, que decía que la arquitectura es la voluntad de una época traducida al espacio. Bueno, exactamente, es decir, la arquitectura, como todas las otras disciplinas artísticas, es fruto de las inquietudes, sensibilidades, cambios de la sociedad, y así debe ser. Y claro que la arquitectura tiene, y el urbanismo, mucho que decir en este sentido, tanto por la salud, digamos, individual, que por supuesto, sino también por la salud, entre comillas, colectiva, y el progreso de la humanidad y el cuidado de todo lo que constituye nuestro entorno. Pero además la salud, por eso incidía yo antes en este desglose de salud física y mental o intelectual. La salud física es, digamos, más parametrizable en arquitectura, ¿no? O sea, ahora estabais comentando cuestiones de luz natural, que tiene un impacto demostrado, no por los arquitectos necesariamente, sino por los neurocientíficos, un impacto decisivo en la salud, el estado de ánimo, el aire, la ventilación, la temperatura, el confort, la superficie disponible, las perspectivas, la accesibilidad, tanto en arquitectura como en la ciudad. Esos, digamos, hay elementos para que alcance una obra de arquitectura lo que Vitruvio llamaba la utilitas venustas firmitas, es decir, que son cualidades que un edificio tiene que tener: firmeza, utilidad y belleza. Bueno, pero luego está la parte de salud mental o bienestar o salud emocional. Y aquí yo creo que esto quizá el común de los ciudadanos, como me pasó a mí antes de que pues me sumergiera en este maravilloso mundo de la arquitectura y eligiera esta profesión, tiene que ver con el sexto sentido. Hay espacios y lugares que nos resultan acogedores, que nos generan un bienestar, no somos conscientes, pero ocurre. Un profesor de arquitectura, falleció unos años, un gran arquitecto español, Javier Carvajal, un día presentando un libro que yo había escrito sobre los campus de España, bueno, en fin, intervino en la mesa y dijo que la belleza es como el aire que respiramos. No somos conscientes de que está ahí, pero si nos faltase, moriríamos. Bueno, a eso me refiero cuando hablo del bienestar mental. Es decir, que cuando uno está en un entorno agradable, tu vivienda, un edificio público, la ciudad, no te das cuenta quizá, pero si es bello, te genera un bienestar, está introduciendo en tu día a día, en tu momento, en ese instante, un punto de belleza que te genera bienestar. La arquitectura tiene esa componente artística que no es desdeñable. Generar bienestar físico, claro, para eso nació la arquitectura en los orígenes, ¿no? Un artefacto hecho por el ser humano para protegerse del clima, de las fieras, de qué sé yo. Pero tiene ahora una componente de transmitir belleza y, por tanto, transmitir valor y generar bienestar.
Pues vamos a seguir hablando de este asunto que nos parece, en fin, fantástico para conversar y para ir aprendiendo de algunos conceptos que seguramente nos van a ayudar a entender mejor ese concepto de salud al que nos referimos en este programa. Hacemos otro alto en el camino y enseguida regresamos.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
¿Sabías que puedes viajar más kilómetros en transporte público que el último hit del verano? ¿Sabías que el transporte público de Madrid recorre 623 millones de kilómetros al año? ¿El equivalente de ir y volver de la Tierra al Sol dos veces? ¿Y sabías que todo esto es por ti? Muévete en transporte público. Consorcio Regional de Transportes. Comunidad de Madrid.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Cada día despierto en distinta habitación.
Continuamos en Fórmula Salud hablando de arquitectura y salud y lo estamos haciendo con Pablo Campos Calvo Sotelo, catedrático de composición arquitectónica en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, doctor en arquitectura y educación y académico de número en la Real Academia de Doctores de España. Nos comentaba nuestro invitado la importancia del bienestar mental y que lo bello cuando se construyen edificios o cualquier tipo de construcción o se diseña el urbanismo de una ciudad, si es bella, eso va a garantizarnos un mayor bienestar, un bienestar físico, pero también emocional, es importante. Porque, claro, a veces, cuéntenos, estamos acostumbrados quizás a que nosotros, el ciudadano, se adapte a los espacios que se construyen, no sabemos muy bien en base a qué, cuando debería ser al revés, ¿no? Que se construyeran los espacios en base al uso y a lo que queremos hacer dentro de ellos, ¿no?
Claro, es que hablo ya como profesional de la arquitectura, nosotros tenemos como todas las profesiones, periodismo, medicina, derecho, tenemos que estar al servicio del ciudadano. Cada uno desde nuestra, evidentemente, personal visión o comprensión de la profesión, pero y eso significa escuchar antes que proponer. O sea, no hay otro camino. Yo a veces cuando me veo envuelto en procesos de diseño, por ejemplo, de un campus universitario, antes de, le digo siempre al rector de turno, antes de coger el lápiz y empezar a trazar cualquier boceto, hay que escuchar, andar, sentir, volver a escuchar y luego ya puedes. Por eso, efectivamente, porque el objetivo es crear una ciudad y una arquitectura que genere bienestar. Bien. Y que sea sostenible. Entonces, es curioso este palabra que, que quizá a veces demasiado manoseado, pero muy rico, que tiene muchas acepciones esto de la sostenibilidad. Y como bien decías, una ciudad debe ser diversificada, justa, creativa, que promueva las relaciones humanas, que tenga escala humana y que sea bella. Porque todos esos elementos forman parte del concepto de sostenibilidad. Es decir, si disfrutamos y sacamos fruto de la experiencia diaria en la ciudad, estaremos enriqueciendo y generando mayor bienestar. Y sobre todo la ciudad tiene una misión que es sostenible también, que es la educación. Si una ciudad es bella, está educando, simplemente con experimentarla. Uno llega a una ciudad bella y la primera lección que recibe de valores, estética, composición, proporciones, colores, tonos, es el propio objeto material.
Claro, porque ahora mismo, por poner un ejemplo y que los ciudadanos que nos están escuchando pues tengan una idea más clara. Nos dicen, por ejemplo, los alergólogos, sería bueno, por ejemplo, que en las ciudades se pensara qué especie de árboles van a plantar en los espacios verdes de manera que fueran lo menos alergenos posible a una población que cada vez se está haciendo más alergénica, que se hace más sensible a determinados polenes. Y eso se puede evitar. En lugar de plantar un ciprés, por ejemplo, o un plátano de sombra, se pueden plantar otros árboles que no generan ese disconfort o incluso ese riesgo para la salud de las personas. Y eso, claro, eso dice, bueno, ¿y eso quién lo hace? ¿Eso lo hace el ayuntamiento? ¿Quién del ayuntamiento o de los ayuntamientos hacen esta o piensan en estas cosas?
Bueno, como debiera ser, no necesariamente coincide con cómo es, de hecho. Debiera ser que la institución promotora, un ayuntamiento, por ejemplo, cuando decide elaborar las normas subsidiarias de su municipio, el Plan General de Ordenación Urbana, contrata unos técnicos, que son arquitectos. Muy bien. Antes de empezar el proceso, se tiene que establecer una serie de criterios de calidad que debe cumplir esa futura ordenación o transformación de la ciudad, entre los cuales está todo esto que dices y muchas otras cosas. El tráfico, la contaminación. Los coches, por ejemplo, no solamente la contaminación tóxica de los humos, también la contaminación acústica, la contaminación visual de los coches, el uso del transporte público, las zonas verdes, las especies vegetales, por supuesto, las láminas de agua, el papel, etcétera. Y todo eso tiene que ser un proceso donde hay una lista de criterios objetivos de calidad a la que se aspira en esa nueva ordenación y la participación, que es escuchar a los ciudadanos, no de la ciudad en su conjunto, porque la ciudad es inmensa. O sea, Madrid vivimos 5 millones. Y no es lo mismo el sector de Carabanchel que Chamartín, que Manoteras, que qué sé yo. Entonces, escuchar a los ciudadanos locales, porque ellos sí que saben, conocen el día a día y pueden decir primero lo que necesitan de equipamientos, que es un elemento fundamental para la salud, para el bienestar, claro. Sentirse seguro que tienes equipamiento si pasa algo, como estas cuestiones de especies vegetales, tipología de transporte, que sea, zonas verdes, etcétera, etcétera. Hay que escuchar a la gente y luego entre el cliente, el ayuntamiento, los técnicos y la población a la que va dirigido, tratar de armar un conjunto de elementos de calidad.
Ajá. Pues vamos a seguir abundando en esos asuntos y me ha llamado la atención unas palabras que acabo de utilizar, criterios de calidad. Hablamos ahora, hacemos un alto en el camino y hablamos de la calidad y qué entendemos por calidad, relacionado obviamente con ese concepto tan general de la salud, pero que nos interesa.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause.
Continuamos en Fórmula Salud hablando de arquitectura, urbanismo y salud. Y como siempre hacemos en este programa, buscamos también perspectivas diferentes, otras ópticas distintas sobre un mismo asunto. Y una de esas ópticas, una de esas perspectivas nos la ofrece el doctor Tomás Chivato, que además es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
Es obvio que el ambiente influye sobre nuestra salud y en ese sentido un edificio puede ser la fuente de muchos trastornos.
Así es, un edificio puede producir también enfermedad en algunas personas. La Organización Mundial de la Salud define el síndrome del edificio enfermo al conjunto de síntomas diversos que presentan los individuos en estos edificios y que no van en general acompañados de ninguna lesión orgánica o signo físico del paciente. La OMS diferencia entre dos tipos distintos de edificio enfermo: el que presentan los edificios temporales, en el que se incluyen edificios nuevos o de reciente remodelación, en los que los síntomas disminuyen y desaparecen con el tiempo, aproximadamente en medio año, y el que presentan los edificios permanentemente enfermos, cuando los síntomas persisten, a menudo durante años, a pesar de haberse tomado las medidas para solucionar los problemas.
¿Y cómo son a grandes rasgos esos edificios enfermos?
Bueno, pues las principales características de estos edificios son que casi siempre tienen un sistema de ventilación forzada, que generalmente es común a todo el edificio o amplios sectores, y existe recirculación parcial del aire. Además, estos edificios tienen la localización de las tomas de renovación de aire en lugares inadecuados, mientras que otros usan intercambiadores de calor que transfieren los contaminantes desde el aire de retorno al aire de suministro. Con frecuencia, además, son de construcción ligera o poco costosa. Las superficies interiores están en gran parte recubiertas con materiales textiles, incluyendo paredes, suelos y otros elementos de diseño interior, lo cual favorece una elevada relación entre superficie interior y volumen. Además, practican el ahorro energético y se mantienen relativamente calientes con un ambiente térmico homogéneo. Y finalmente, suelen ser edificios herméticos en los que, por ejemplo, las ventanas no pueden abrirse.
Claro, ¿y qué sintomatología en un paciente puede llevar a pensar que estamos ante un edificio enfermo?
Pues la sintomatología a observar para poder diagnosticar un edificio enfermo es muy variada, Lipio. Puede llegar a ser compleja, ya que es el resultado de la combinación de distintos efectos. Los síntomas más significativos incluyen irritación de los ojos, del nariz, de la garganta, sensación de sequedad en las membranas mucosas y en la piel, ronquera, dificultad para respirar, erupciones en la piel, picor, náuseas, mareos, vértigo, dolor de cabeza, fatiga mental o elevada incidencia de infecciones respiratorias y resfriados. Como veis, muy inespecífico.
Claro, y la pregunta del millón, ¿este problema de los edificios enfermos se puede solucionar?
Bueno, pues en base al conocimiento actual, parece improbable que las enfermedades y molestias relacionadas con los edificios puedan ser totalmente erradicadas. Sin embargo, pueden conseguirse unas condiciones aceptables que se mantengan durante periodos indefinidos de tiempo. Incluso, en muchas investigaciones en las que no se pueden identificar las causas, pueden minimizarse los efectos mediante la prestación de atención al diseño, construcción y mantenimiento de los sistemas de aire acondicionado y ventilación, al ambiente de trabajo y a los aspectos anímicos del personal que trabaja en estos edificios. Técnicamente, podrían hacerse algunas acciones para mejorar estos ambientes, como desarrollar materiales de construcción no contaminantes, un mejor conocimiento de los mecanismos que provocan irritaciones u olores, mejor identificación de la naturaleza de los contaminantes y de sus fuentes, y finalmente, sustituir los productos problemáticos por otros menos contaminantes.
Bueno, pues ya sabemos algo más y vamos a seguir aprendiendo en esta mañana de sábado con nuestro invitado. Muchísimas gracias y buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias a ti, Alipio. Feliz fin de semana, radio oyentes.
Claro, estamos, lo que comenta el doctor Chivato, hablando de ese el llamado síndrome del edificio enfermo y de cómo, en fin, cómo se puede evitar. Claro, eso se podría hacer seguramente desde el principio, en el propio diseño, si pensáramos en cómo construir de manera que tengamos la eficacia, tengamos la sostenibilidad, tengamos la belleza que nos va a aportar beneficios para nuestra salud, como decías, y además hacerlo con calidad. ¿Eso es fácil conseguir o esto es una entelequia?
Debiera ser fácil de conseguir. Yo creo que más que nada esto, es decir, la relación de una serie de criterios y parámetros objetivables de calidad en la construcción, el diseño, tanto de ciudad como de pieza arquitectónica, es algo que no es complejo. Yo creo más bien el problema es de inercias y de faltas de costumbre de que haya un procedimiento estructurado, coherente, de fases, desde el minuto cero en que se decide crear una ciudad o transformar un barrio o construir un edificio, hay una serie de parámetros que se deben observar, que afectan a materiales, como bien se ha dicho, por la calidad, ventilación, aireación, saneamiento, tal, pero también a esta parte de la dimensión estética, porque influye también en la salud. Claro. Es decir, el aire que respiramos, evidentemente, que influye en la salud, los materiales, el edificio enfermo frente al edificio sano, pero también el edificio motivador. Y la ciudad motivadora que entra en un terreno del espíritu más que del cuerpo humano, pero que es tan trascendente como el del cuerpo humano, como sabemos.
Claro, porque hablando justamente de esa parte que ha venido comentando desde hace tiempo, claro, de la importancia de la salud emocional, claro, es que el lugar donde vivimos, el lugar donde tenemos que sufrir una enfermedad, el lugar que utilizamos para compartir nuestra vida, nuestro tiempo con los demás, es decisivo a la hora de sentirnos realizados y de sentirnos, en fin, pues a gusto y con salud, con plena salud.
Claro, es que esta dualidad en el ser humano, la dualidad, digamos, corpórea y espiritual, está en todos. Y entonces la arquitectura es uno de los elementos más que están en el mundo que vive cualquier persona que también tiene esta dualidad. Insisto en la salud, en la parte que tiene que ver con el impacto positivo a través de la percepción psicológica que tiene la calidad de los espacios desde un punto de vista holístico, la calidad integral de los espacios, incluida la belleza. Sin olvidar a la persona, insisto. Esto lo decía el profesor Choc hace muchos años, que es una ciudad. Y él decía, es una organización física con alma. Ajá. Solamente así se puede efectivamente proceder a un proceso de diseño o transformación que reúna esos requisitos fáciles de calidad. Y Es decir, la arquitectura tiene que ser funcional, es decir, en un estudio de radio, un edificio de televisión, una escuela de arquitectura, una vivienda, tiene primero, para ser agradable y generar bienestar, que funcionar bien, tener las correctas dimensiones, circulación, claridad, orientación, pero también tiene que tener ese valor estético, simbólico. Le pasa un poco como a mi mujer es profesora, Laura, es profesora de moda en Madrid también, y hay unos paralelismos, es una nota al pie, unos paralelismos entre arquitectura y moda. O sea, por un lado está la función. Ajá. Una vivienda sirve para vivir y tienes que tener tu dormitorio, el aseo, el comedor, tal. Y la moda sirve primero pues para cubrir el cuerpo, ¿no? Y proteger frente al frío. Pero tanto arquitectura como moda tiene esta otra dimensión simbólica de transmitir belleza. ¿Por qué la gente elige o elegimos la ropa cumpliendo la función básica? Luego tenemos criterios para elegir una u otra. Pues en arquitectura ocurre lo mismo. Tenemos que tener la posibilidad, los profesionales de la arquitectura, sobre todo, y los clientes, de establecer criterios de preferencia para que ese objeto que vamos a usar nos produzca el mayor bienestar posible.
Porque, desde luego, las emociones hacen que tomemos decisiones, tanto en el diseño como en el uso que le damos a las estructuras, a la ciudad, a los edificios. Así que tenemos mucho tema por delante para seguir hablando, pero no tenemos tiempo hoy sábado. Así que, profesor, ¿le parece que quedemos mañana y sigamos hablando de arquitectura y salud y de la importancia de los centros educativos? En fin, que ustedes den eso, es un auténtico especialista.
Pues encantadísimo y aquí estaré mañana.
Venga, pues sea así. Seguimos en Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Vivir en la ciudad te agobia? ¡Cambia a lo rural! En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para emprender, para disfrutar de la naturaleza y de tu tiempo, para beneficiarte de más ayudas y de impuestos más bajos. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Muy pálida. We'll be right back.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de asuntos que guardan relación con la calidad de vida y uno de ellos tiene mucho que ver con la gastronomía. Es temporada de vendimia, un momento particularmente especial para el grupo Terras Gauda, que mantiene lo mejor de la tradición y apuesta además por lo mejor de la modernidad. Por ejemplo, con una vendimia sostenible, en la que el Departamento de I+D, de Investigación y Desarrollo de Terras Gauda, juega un papel fundamental para asegurar la calidad y el resultado del proceso. Y para conocer estos cambios a la hora de vendimiar, ya tenemos con nosotros a Emilio Rodríguez Canas, director enológico de Terras Gauda. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a ver, ¿el actual proceso de vendimia, en fin, ya casi nada tiene que ver con el tradicional o se mantiene?
Bueno, realmente se mantiene porque tradicionalmente se vendimiaba, bueno, en cestos, ahora mismo vendimiamos en cajas de vendimia, pero se sigue haciendo de forma manual, con lo cual yo creo que en ese sentido sí seguimos la tradición.
Ajá. Claro, porque ¿en qué consiste, en ese sentido, la llamada vendimia sostenible y qué diferencias tiene con esa vendimia de siempre que todos conocemos?
Bueno, sobre todo lo que se intenta hacer es mantener, lógicamente, de partida una uva sana, en el sentido de que no sea una uva que se haya tratado recientemente contra enfermedades y demás. Se busca un mantenimiento de los suelos y una recuperación de los suelos que nos permita también tener una uva mucho más sana y de mejor calidad. Digamos que son los trabajos que se hacen durante todo el año, de una manera sostenible, en beneficio sobre todo de la uva final y, lógicamente, del producto final. O sea, es todo el trabajo previo a la vendimia que se hace de manera sostenible para llegar a lo que se denominaría una vendimia sostenible, ¿no?
Claro, porque esta es una necesidad ecológica que, en cualquier caso, no cambia el resultado de la vendimia.
No, lo que es la vendimia propiamente dicha no cambia, porque el hecho de cortar la uva, de hacerlo con delicadeza y demás, eso sigue haciéndose igual desde siempre, se haga o no sostenibilidad en todo el manejo del viñedo durante el año. ¿Qué ocurre? Que cuanto más hagamos, cuanto más conozcamos, cuanto más tratemos de preservar nuestro entorno de una manera sostenible, lógicamente va mejorando la uva. Pero la vendimia es exactamente igual que se hacía pues hace 4 años, 5, 10, 15 o 20.
Oye, ¿y qué ha aportado el departamento de I+D de Terras, del grupo Terras Gauda, a esta vendimia sostenible?
Pues la verdad que estamos, como responsable del departamento de I+D, también estamos realizando una serie de proyectos, incluso algunos europeos. Tenemos en marcha 2 Horizon 2020 y todo va enfocado sobre todo a esa búsqueda de la calidad de una manera sostenible. Son proyectos que están en marcha, proyectos que ya han finalizado y de los cuales tenemos resultados, y como decía antes, pues de mantenimiento del suelo, preservación del suelo propio de nuestro viñedo, mantenimiento y reducción del número de tratamientos, incluso intentando tratamiento cero para la viña, aunque es difícil en una zona como la nuestra. Y el departamento de I+D lo que hace es buscar esas vías de conocimiento por medio de proyectos, ya digo, en algunos casos europeos, otros en colaboración, por ejemplo, con países como Argentina, y proyectos propios de aquí, de la zona de la zona nuestra, en Galicia, o en colaboración con otras bodegas españolas.
Ajá. Claro, y esta forma de vendimia asegura con todo la calidad de los vinos del grupo Terras Gauda.
Sí, buscamos no solo asegurar la calidad, sino intentar mejorar esa calidad. Cuanto más conocimiento tengamos, y un conocimiento respetuoso, digo, respecto al medio ambiente, cuanto más conocimiento tengamos de nuestro suelo, de nuestras variedades de uva, de la respuesta de las variedades de uva, por ejemplo, al cambio climático y demás, cuanto más conocimiento tengamos en base a esos proyectos de investigación, mejor va a ser la calidad. Vamos a extraer todo ese potencial que tienen nuestras uvas, y espero que eso después se vea reflejado, lógicamente, en el vino.
Oye, ¿qué otras tecnologías, por ejemplo, se hallan presentes en las viñas a la hora de la vendimia?
Pues hay algunas tecnologías, por ejemplo, que no se están utilizando aquí. Hay una tecnología que ya lleva muchos años, alrededor de 40 años, que es la vendimia mecanizada, que no se está utilizando porque realmente en la denominación de origen Rías Baixas ahora mismo no está permitido vendimiar con máquina, cuando en otras muchas zonas sí está permitido. Aquí se sigue, es obligatorio vendimiar a mano en cajas. Son tecnologías que están ahí presentes, que yo creo que mediante algunas modificaciones o algunas adaptaciones a nuestra viña podría ser positivo de cara a una vendimia, manteniendo, ya digo, la sostenibilidad, lógicamente, pero facilitando ese trabajo que en muchos casos viene motivado esas dificultades, por ejemplo, por la dificultad para encontrar personal de vendimia.
Ajá, claro. ¿Y sería fácil que la denominación de origen les permitiera modificar algunas de las prácticas pues habituales o tradicionales de vendimia y, bueno, pues incorporar, por ejemplo, la maquinaria para hacer esa otra vendimia que se permite en otros lugares?
Pues yo creo que sí, porque ya está más que demostrado, ya digo, se avanzó muchísimo, ¿no? Desde las primeras máquinas vendimiadoras hasta el día de hoy se ha avanzado muchísimo y realmente trata muy bien la uva también. O sea, no es necesario hacer una vendimia manual para conseguir tener una uva en la bodega de una calidad excepcional, de una muy buena calidad. No hay un maltrato de la uva actualmente en máquinas como estas. Entonces, el Consejo Regulador, efectivamente, de hecho, está estudiando esa posibilidad, ¿no?, de adaptarlo y de permitirlo en nuestra denominación de origen, que yo creo que sería un avance, porque hay que tener en cuenta una cosa con respecto concretamente a este proceso, ¿no? Y cuanto antes esté la uva en la bodega, la merma en la calidad es menor. Si estamos vendimiando a mano, la uva tarda en llegar a la bodega porque se tiene que vendimiar, recoger y llegar a la bodega. Las máquinas vendimiadoras que tratan muy bien la uva, inmediatamente tiene la uva ya en la bodega, con lo cual esa merma de calidad que se produce con el paso de las horas desde que se recoge hasta que se procesa la uva, la evitaríamos.
Claro.
O sea que hay que también verlo desde ese punto de vista de mejora en la calidad del mosto obtenido, claro.
Ajá. Y por tratar de tener una idea así más clara de qué se puede entender por una buena vendimia, qué es lo que define a grandes rasgos ese concepto que a todos nos gusta de es una buena vendimia.
Pues primero, lógicamente, hacer un seguimiento y decidir en qué momento está en su óptima maduración cada una de las parcelas, ¿no? Esa decisión es fundamental, el orden de vendimia, digamos, en función de su estado de maduración y de su equilibrio. A partir de ahí, pues lógicamente el personal que hace la vendimia, en este caso, como es vendimia manual, gente que está leccionada y que se le da instrucciones para que depositen los racimos en las cajas con sumo cuidado para tratar bien la uva. De esta manera, ¿qué ocurre? Pues la uva va a llegar en buenas condiciones a la bodega. Lógicamente, nos tiene que acompañar el tiempo.
Ajá,
si
claro.
Se producen lluvias, es un problema. Pero bueno, pero los últimos años pues no hemos tenido problema. Y después, lo que comentaba antes, una buena vendimia también es aquella que pasa poco tiempo entre que la uva es cortada,
ajá,
y depositada en las cajas y ya se empieza a prensar y a obtener el mosto. Eso es una buena vendimia, sin duda.
Ajá. Pues ahora ese concepto, desde luego, nos ha quedado muchísimo más claro. Y otra cuestión, ¿qué debemos esperar de los vinos del Grupo Terras Gauda de esta temporada de vendimia?
Pues la verdad que se presenta muy bien. Nosotros estamos empezando hoy, precisamente, la vendimia. Y la verdad que, además de los muestreos previos que ya habíamos hecho, que nos demostraban que la uva estaba en muy buenas condiciones de calidad, estamos viendo que vamos a obtener unos mostos muy equilibrados, con un grado suficiente y una acidez perfectamente equilibrada, con lo cual se prevé que el vino final, una vez fermentado el mosto, sean de una muy buena calidad. Yo creo que vamos a tener un año realmente bueno. Fue un año seco, pero vamos, ayudó sobre todo una muy buena maduración, más temprana que otros años.
Ajá.
Y yo creo que la calidad de nuestros vinos, de los vinos de Terras Gauda, va a ser al menos muy buena. Ojalá sea excepcional, eso tenemos que esperar todo el proceso de fermentación y demás.
Claro. Bueno, pues confiemos en que eso sea así y nosotros no tenemos más que agradecer a Emilio Rodríguez Canas, director enológico del Grupo Terras Gauda, pues que nos haya dedicado este tiempo para aprender sobre esos procesos de cómo se tratan, cómo se cuidan las uvas en el proceso de vendimia para conseguir los mejores caldos, que son algunos de los que, en fin, ya tiene en su despensa el Grupo Terras Gauda. Muchísimas gracias por su tiempo.
Gracias a vosotros, un placer.
Muy buen día.
Si una orquesta tuviese que hablar de los dos.
Pues de esta manera llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud, que como siempre es posible porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por Raquel Cordonier, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización Elena Viejo y nuestro director Luis Sinde, y al micrófono quien les habla, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Y como siempre os decimos, ya sabéis, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.
Bastase un concierto o una simple canción para ver una flor nacer entre tanta ruina. A Dios pediría que calmase un poco este temporal, aunque de nada valdría. Ponme algo de música ligera porque me siento ausente, que sea ligerísima. Palabras sin más misterio y alegre solo un poco. Ponme algo de música ligera, este silencio inquietante. Siento.